aquí y ahora.
Señores, procedan honorablemente.
Terminó el debate.
Mi padre me enseñó lo mismo.
Mi padre me enseñó una cosa importante. Me dijo, la política es incompatible con los negocios.
No, señor. Esos eran negocios lícitos. Esos eran negocios lícitos. Yo no soy negociante.
Las 8:38 minutos. Ahí está Jaime. Este es uno de los hechos que sucedió ayer en Colombia.
Sí, señor. En el recinto del Congreso de la República, un fuerte agarrón verbal entre los senadores Carlos Fernando Galán y Álvaro Uribe Vélez. Estaban hablando sobre temas de irregularidades en los POT a nivel nacional y pues salió a relucir el tema de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo, que pues han estado envueltos desde hace ya algunos años en algunos escándalos por temas de tierras. Y uno de los protagonistas precisamente está con nosotros vía telefónica, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. Senador, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, a todo el equipo de Uniminuto, a todos los oyentes que nos acompañan. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, señor, usted por contestarnos. Senador, ¿cómo amanece hoy después de este agarrón que tuvo verbalmente con el expresidente Uribe?
Bueno, bien, lamento un poco que un debate muy, muy importante que se hizo ayer sobre lo que está pasando en Colombia y en particular en la Sabana de Bogotá, pero no solamente en la Sabana de Bogotá, de manipulación de mecanismos de planeación del territorio como los POTs, falta de cobro de plusvalía o arbitrariedad en el cobro de la plusvalía, expedición de licencias ilegales, ocupación de zonas que son de uso agrícola, en fin, una investigación bastante larga que llevo más de un año haciendo, pues terminara solamente en un enfrentamiento pues con el expresidente Uribe, que reaccionó de manera agresiva, un poco alterado a los datos que yo entregué ayer sobre cómo el predio donde se estableció la zona franca de Occidente, que era de propiedad de sus hijos, pasó de ser un predio de uso rural originalmente a obviamente una transición a expansión urbana, luego expedió un plan parcial, se urbanizó y luego terminó siendo obviamente zona franca como con uso industrial. Es un predio de 53 hectáreas, pagó 56 millones de pesos de plusvalía, que pues ustedes saben, la plusvalía es un tema que se paga por el cambio del uso del suelo a un uso de suelo más rentable o el cambio del índice de ocupación o de edificabilidad de un predio. En este caso ocurrieron las dos cosas, tanto se cambió el uso del suelo como se aumentó el índice de edificabilidad. Y en un predio de 53 hectáreas, pues el valor debería haber sido mayor. Yo comparé eso con otros casos, como un caso de un predio que se llama el Parque Industrial Compostela en Mosquera también, que no es de 53 hectáreas como ese, sino apenas de 3 hectáreas, y ese predio pagó 1.300 millones de pesos de plusvalía. Uh-huh. Entonces yo básicamente planteé eso, y eso pues llevó a que el expresidente reaccionara como reaccionó, alterado, pero yo creo que es importante que no nos quedemos solamente en esa discusión particular de ese caso, sino en lo que está pasando en general. Yo denuncié licencias ilegales en Funza, por ejemplo, entre el año 2009 y 2012, más de 60 licencias de construcción ilegales porque fueron expedidas con base en un acuerdo que ya había sido anulado por el Tribunal Administrativo. Denuncié cómo en Chía, por ejemplo, en una zona que se llama Granjas, donde el POT anterior permitía solamente 4 casas por hectárea, se permitió, estando vigente el POT anterior en licencias, la construcción de más de 100 casas por hectárea. Entonces, es un tema bien complejo, bien importante, que ojalá no se quedara solamente en esa discusión, pero que obviamente es una discusión que estoy dispuesto a dar también y a no a rehuirle a ese debate, porque tengo elementos que me llevan a concluir que, en mi opinión, no se pagó lo que se ha debido pagar, se pagó menos. El presidente Uribe mencionaba que, aparte de los 56 millones de pesos, también ellos pagaron a través de una compensación, como en especie, con una bomba de agua, que costó 130 millones de pesos. Bueno, asumiendo que eso pueda hacerse, estamos hablando de 180 y pico millones de pesos, lo cual sigue siendo una cifra irrisoria para 53 hectáreas, que son 528 mil metros cuadrados, que iniciaron siendo rurales y terminaron siendo zona industrial en una zona franca.
Sobre esos argumentos que usted menciona, que los dijo precisamente ayer en la plenaria del Congreso, el senador Uribe le dijo: a usted le parece muy barato, pero hay dos fallos judiciales que dicen que eso se tasó correctamente y que los hijos míos procedieron de acuerdo con la ley y la moral pública. dijo el senador Uribe. ¿Usted qué le responde, doctor Galán?
Bueno, uno de los fallos que mencionó hoy, entre otras cosas, Felipe Zuleta, él dijo que él presentó una de las acciones que llevó a uno de esos fallos, se refiere al tema de la zona franca y la decisión de la DIAN. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy mencionando, yo estoy refiriéndome al tema de la plusvalía. El otro no lo conozco, pero si usted mira el tema en detalle, digamos, ¿cómo se definió la plusvalía? El alcalde de esa época, el señor Álvaro Rosso, contrató una firma para que hiciera un estudio que le dijera al municipio de Mosquera cuánto debía cobrar por plusvalía. Y para ese estudio tuvo en cuenta un avalúo, se tuvo en cuenta un avalúo que está en la decisión, que dice que el predio era rural originalmente y toma el valor del suelo rural, curiosamente, que no debería ser. O sea, precisamente la plusvalía es pagar el 30% de lo que uno se gane por valorización por cuenta de la decisión administrativa. Entonces, yo pregunto, el 30% de la valorización de un predio de 53 hectáreas por cuenta de decisiones como la incorporación a suelo de expansión urbana y su desarrollo y su urbanización, pero en particular la incorporación, la decisión de incorporarlo, y el aumento de índice de edificabilidad de 0.5, es decir, en ese predio se podría construir solamente la mitad del predio, y una decisión de la alcaldía Mosquera dijo no, la mitad no, el 75%, aumentó en 25% lo que se podía construir. Eso es un hecho generador de plusvalía. Esas dos cosas, según lo que están diciendo entonces, se puede decir que el 30% de la valorización fue lo que se pagó, o sea, se pagó 180 millones de pesos, que sería el 30% de la valorización, entonces esos predios de 53 hectáreas tuvieron una valorización de 600 millones de pesos apenas, 10 millones de pesos por hectárea más o menos, cuando estamos hablando de una zona que pasó de rural a industrial, que obviamente como rural se vendía originalmente o antes como hectárea y pasa a venderse como metro cuadrado. En fin, yo creo que no es suficiente lo que se pagó, pero creo que el debate no se limita a ese predio. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Cota, en Cota no se ha cobrado un solo peso de plusvalía a la fecha. En La Calera tampoco, cero pesos, a pesar de la cantidad de licencias que se han expedido. Entonces, este es un tema macro, grande, donde hay evidentemente una falta de diligencia de muchos alcaldes y muchos gobiernos para cobrar lo que se debería cobrar por plusvalía. En otros casos hay una manipulación, es decir, una arbitrariedad, inclusive presionan a la gente para pues decirle cuánto le cobran por plusvalía, más o menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Funza, que es otro caso aparte, en ese caso se cobró originalmente 520 mil millones de pesos en plusvalía, más de medio billón de pesos, pero solamente se terminó pagando 36 mil millones de pesos, menos del 10%. Entonces, el tema de la plusvalía es un tema macro, donde evidentemente en muchos casos no se ha pagado lo que se debería pagar, en otros sí, pero en muchos no, y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa.
En medio de la discusión, y ya cuando el senador Uribe estaba como salido de sus casillas, le dijo a usted, ni siquiera en el atril del Congreso, sino ya en los puestos que estaban ahí como en medio de los mismos congresistas, Uribe le dijo, yo no hago negocios con el Estado como sí lo hace la familia Galán. ¿Usted cómo recibió ese comentario?
No, pues es una injuria y una calumnia. El presidente Uribe me dijo a mí el tema de una corporación que se llama la Corporación Galán, insinuando que los contratos que esa corporación ha firmado con otras entidades del Estado son contratos que ha recibido en la práctica la familia Galán. Eso es una injuria y una calumnia, es falso. Esa corporación fue creada por el gobierno del presidente Uribe, es una corporación del Estado mayoritariamente con la cual nosotros no tenemos ningún vínculo de propiedad, no hemos recibido un centavo de ella. Es como que un colegio, digámoslo así, se llame Luis Carlos Galán, y haya un familiar mío que lo dirige, pues sí, pero yo no tengo nada que ver, ni soy propietario del colegio ni nada, es un colegio público que se llama Luis Carlos Galán. En este caso pasa lo mismo con la corporación. Entonces es una injuria, es una calumnia lo que hizo el presidente Uribe, además él la creó. Entonces, pues yo entiendo que él se sale, digamos, de casillas por lo que yo presenté técnicamente, pero creo que debería aterrizar el debate con argumentos, rebatir lo que yo dije y no a salir con acusaciones que son completamente falsas, que mucha gente además ha creído, y me parece una buena oportunidad que usted me pregunte, porque mucha gente dice, sí, oiga, sí, ¿cómo es eso los contratos de la familia Galán? No hay contratos de la familia Galán, es una corporación creada por el Estado que ha firmado contratos con otras entidades del Estado, básicamente. La Fundación Luis Carlos Galán, que es otra, no es la corporación, la Fundación Luis Carlos Galán, con la que sí tenemos un vínculo, mi mamá es la presidenta honoraria y hemos tenido un vínculo desde hace más de 28 años, porque fue creada cuando mataron a mi papá. Esa fundación pertenece a la Universidad Javeriana y no ha recibido jamás, ni ha contratado jamás nada con el Estado, nunca, ni un centavo del Estado. Entonces, él aprovecha eso para confundir a la gente y para que la gente crea que sí, evidentemente la familia Galán ha recibido contratos, nada, cero. No he recibido un solo centavo de la Corporación Galán por cuenta de los contratos porque no tengo nada que ver con esa corporación.
Señor Galán, volviendo al tema anterior, el tema del POT y el manejo del suelo en las sabanas de Bogotá y los pueblos circunvecinos, allí hay un problema básico y es que el campesino que tenía esas tierras pues se vuelven realmente improductivas porque no es negocio cultivar, pero sí es negocio venderlas, recibir un dinero en bloque. Algunas veces tienen la ocasión de negociar con estos constructores para que les den un espacio, un local o una casa, en fin. Realmente el tema va mucho más allá de esta pelea con el expresidente Uribe, senador hoy, y es el manejo real de la tierra. ¿Cómo lograr que esas tierras dejen, se mantenga su vocación campesina y no se conviertan en una vocación urbana que tanto mal le hacen a la sabana de Bogotá, pero fundamentalmente a Bogotá?
Sí, sin duda el tema que usted plantea es clave. Es un tema clave. Ahora bien, yo no me opongo, ni mi discurso puede ser decir los municipios no pueden crecer. No, es normal que crezcan, que las ciudades crezcan, que los municipios crezcan. Lo que pasa es que tienen que hacerlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Garantizando que donde crecen es donde deben crecer en términos de planeación, con un estudio técnico que diga debe crecerse hacia allá por X o Y motivo, pero tiene que ser sustentado, tiene que pagarse lo que hay que pagar en términos de beneficio que obtienen los dueños de la tierra por cuenta de la decisión de que va a crecer en esa zona del municipio o la ciudad. Entonces, ahí está la clave. Y lo que está pasando con la forma como están creciendo los municipios es que muchas veces las decisiones no se toman porque sea el interés general del municipio crecer hacia esa zona, sino porque eventualmente se toman decisiones para favorecer a particulares. No digo que en todos los casos, pero en muchos casos ocurre eso. Entonces, esa es la discusión de fondo. Yo creo que es imposible decir, por ejemplo, que los municipios de la Sabana o que Bogotá no van a crecer y no deben crecer ni un centímetro más, porque eso es irreal, digamos. Sí van a crecer por varias razones. Primero, por el aumento de la población. La población está aumentando y eso va a generar mayor demanda de vivienda. Segundo, a medida que avanza económicamente una sociedad, hay más demanda por predios que originalmente pues que no son de vivienda. Es decir, a medida que avanza económicamente un municipio, una ciudad intermedia, una ciudad grande, hay más demanda por oficinas, por bodegas, por comercio, y eso ocupa espacio. Eso inevitablemente ocupa espacio, entonces genera mayor demanda por nuevos bienes. Inclusive hay otros datos que son importantes, y es que Colombia y cualquier sociedad que además que avanza en su desarrollo, eso es un dato demográfico, tiene una reducción del número promedio de personas por hogar, mientras que en Colombia había hace unos años casi 4 personas por hogar, hoy están 3.20 o algo así, o 3.40. Es decir, donde antes vivía un número de personas, hoy viven menos en cada hogar. Entonces eso demanda mayor demanda por genera mayor demanda por predios. Hay mucha gente que vive sola o que vive solamente con su pareja, y antes eran familias más grandes, entonces donde el mismo número de personas ocupan más espacio. Entonces la clave es cómo logramos que las modificaciones de POTs y la planeación y la ocupación del territorio se haga con una buena planeación para que no haya asentamientos ilegales, que muchas veces, por ejemplo, cuando una ciudad dice no quiero crecer absolutamente nada, ni un centímetro, y voy a apostar a la densificación y no hay dónde densificar o es difícil o es complejo, termina habiendo asentamientos ilegales. Y eso pasó en Bogotá. Ustedes sí. Se ponen a mirar Bogotá y buena parte de la ciudad creció como asentamiento ilegal, que después fue legalizado, que después tuvo inversión del Estado, pero originalmente era ilegal y eso fuera por deficiencias en la planeación. Ya tenemos más herramientas, se estudió la ley 388 del 97, que tiene seguramente problemas, pero hay que buscar que sea ajustado a la ley el crecimiento y sea siempre favoreciendo la función social y ecológica que tiene la propiedad en Colombia y que el interés general esté siempre por encima del interés particular.
Senador Galán, finalmente quiero consultarle sobre el tema de la participación en los POTS del hoy gobernador Jorge Emilio Rey. Usted se ha referido en Twitter sobre una responsabilidad que tiene él cuando fue alcalde de uno de los municipios de La Sabana, exactamente de Funza. ¿Qué tiene que ver el gobernador Rey? Históricamente, pónganoslo en contexto.
Bueno, el gobernador Rey fue alcalde de Funza, como usted lo menciona. Y cuando él fue alcalde de Funza, se expidieron licencias de construcción en una zona que queda entre en la vía entre Siberia y Funza, es una zona donde se construyeron parques industriales, hay construidos muchos parques industriales. Esas licencias de esos parques industriales son, en muchos casos, en 60 por lo menos que encontramos nosotros, ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque fueron expedidas cuando el acuerdo que había incorporado, modificado el uso del suelo de esos predios, ya se había caído, es decir, lo había anulado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Inclusive tengo una carta del director jurídico de la alcaldía de Funza en ese momento que advierte, ojo, se cayó lo tumbó, lo anuló el tribunal, el acuerdo que permite entregar esas licencias. Y a pesar de eso, se expidieron 60 licencias, por lo menos, de construcción. Yo creo que eso debe ser investigado porque son muchos parques industriales que tienen un sustento ilegal en su construcción.
Eso es corrupción.
Entonces, ese es un caso que yo planteé. Había muchas denuncias y las conoce la fiscalía sobre posibles irregularidades en el proceso, además de esas licencias donde supuestamente se cobró 30,000 pesos por metro cuadrado licenciado. Eso está en la fiscalía y la fiscalía, inclusive ya me llegó una carta de un fiscal delegado ante la corte que dice que ha iniciado un proceso metodológico para proceder eventualmente a tomar la decisión sobre una investigación en ese caso. Entonces, básicamente eso es. Y yo dije ayer una cosa importante, el tema de posibles irregularidades en temas de POTs en La Sabana y en Colombia no es un tema de un partido. Yo mencioné casos de personas que tienen que ver con Cambio Radical, que son de Cambio Radical, pero también de otros partidos. Yo no tengo problema en mirar lo que pasa en mi propio partido, porque creo que sería un error y sería selectivo al hacerlo. Entonces, ayer mencioné casos del Centro Democrático, de Cambio Radical, de la U, del Partido Liberal, en fin, del Partido Verde, de muchos partidos que tienen personas que han estado a cargo de decisiones que tienen cuestionamientos y que deben ser investigadas.
Independientemente del partido en el que esté. Sí.
Exacto.
Sí. Bueno, finalmente, doctor Galán, resulta siempre llamativo el hecho de que congresistas se enfrenten de esta manera en lo que se llama la Plaza de la Democracia, ¿no? Finalmente eso es el Congreso de la República, desde allí se legisla las cosas de nuestra nación. ¿Este tipo de hechos son, cómo los entienden ustedes allí cuando están en el Senado de la República? Porque se nota mucho calor en las discusiones y no es el primer hecho ni será el último seguramente. Pero cuando uno ve que los congresistas se enfrentan de esa manera...
No, y qué decirle también a la gente que los está viendo y los está escuchando, porque mucha gente votó por ustedes, tanto por Uribe como por Carlos Fernando Galán, y ve este tipo de hechos y pues... generan estos movimientos en redes sociales y en medios.
Claro, y entonces empieza a decir, pues si eso es lo que pasa ya, pues ni pensar qué es lo que puede pasar en una plaza común de un pueblo en el que se encuentra la gente y que fácilmente en un descuido pues terminan en un agarrón.
Y además de eso, senador Galán, el hecho de que no se pueda controvertir a los expresidentes porque,
eso también.
Porque, a ver, no son intocables, es decir, no pueden estar por encima de la ley.
Pues mire, yo, si ustedes miran el video, es que lo que pasa es que el video, hay unos videos que publicaron en las redes que son de celulares, pero el video de la sesión formal también está cortado. Yo estaba haciendo mi debate, iba a concluir el debate tranquilamente, yo lo hice con argumentos de manera respetuosa, nunca hice que caí en agravios, ni en gritos, ni nada de esas cosas. El expresidente Uribe, pues yo lo vi un poco frustrado y digamos... alterado, decide sabotear el debate porque pide la palabra muchas veces. Bueno, se la dan, yo no tengo problema con que se la dieran, pero cuando vio que yo le refutaba lo que él decía en cada caso que intervenía, pues decidió venir hacia la atril principal donde yo estaba haciendo mi debate a increparme directamente ahí por fuera del micrófono. Eso llevó a que la decisión del presidente del Senado fuera levantar la sesión. Yo en ese momento simplemente le contesté no incurrí en los mismos agravios que le estaba incurriendo y ahí se terminó el debate y yo fui saliendo y él siguió gritando en la sesión, gritando pues en el recinto. Yo le contesté la verdad tranquilamente hasta que salí. Lamento que ese episodio haya opacado un poco lo que fue un debate muy de fondo, muy importante sobre un tema que debe abordar Colombia.
Bueno, pues es el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, quien ayer protagonizó un enfrentamiento ahí verbal con el senador Álvaro Uribe Vélez en el tema de tierras, en el tema de la reestructuración del POT. Doctor Galán, como siempre, muy amable por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes.